D'accord.
Gloria a ti, Señor
Jesús. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como luz de la paloma. Mientras se escuchaban estas palabras del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Este es de San Mateo 28. Jesús dijo: Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esto es de Mateo 11. ¿Qué ocasión Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has mantenido ocultas esas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla? Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mi mano. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo se lo quiere dar a conocer. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Buenas tardes. Queremos siempre dar la bienvenida a los nuevos. No es que los otros sean viejos, sino veteranos, ¿no? Veteranos. Que un punto común en ese pasaje bíblico es lo que celebramos hoy. Y voy a empezar con uno de los cuentos más famosos sobre la fiesta que celebramos hoy. No cabe la menor duda que San Agustín fue uno de los más grandes pensadores en la Iglesia Católica, con Santo Tomás de Aquino y Juan Pablo II también, ¿no? Y San Agustín había escrito mucho, pero él estaba tratando de escribir cuál que sería, tal vez en forma teológica, lo más profundo, De Trinitate, que es latín, sobre la Santísima Trinidad. Entonces estaba poniendo mucho esmero y empeño a cumplir esta obra maestra. Pero estaba cansado. Entonces, para descansar un poco, decidió de caminar por la orilla del mar. Y, de repente, algo pasó que cautivó su atención. Había un niño. Niño de 5 o 6 años que iba al mar, llenando su balde con el agua del mar, después se la echaba en la arena. Y regresaba otra vez al mar, llenando su balde y otra vez tirándola en la arena. Entonces iba y volvía haciendo el mismo gesto. Y Agustín, asombrado a la acción, después que el niño lo hizo 10 veces, lo detuvo y dijo: ¿Qué estás haciendo, niño? Y él dijo: Yo voy a vaciar el océano con mi baldecito. Grande teólogo dijo esto: Niño, imposible. El mar es inmenso. y él dijo, mucho más fácil para mí de vaciar todo el océano con mi bodecito que usted comprenda perfectamente el misterio de la Santísima Trinidad. Es un cuento que todo el mundo tiene que saber. ¿Por qué? Que nosotros no podemos entender en forma perfecta el misterio de la Santísima Trinidad. El misterio es algo revelado de Cristo a la Iglesia. El misterio no... El misterio transciende la razón, pero no la contradice. Supera. Transciende significa va más allá de nuestra inteligencia. Pero no es ilógico. Lo que vamos a celebrar el domingo que viene es una de las fiestas que le gusta más a Manuel, ¿no? Corpus Christi, ¿no? Tal vez uno de sus favoritos. Yo también, ¿no? Es un misterio. ¿Cómo puede ser que yo tome un poco de pan y vino y se cambie en el cuerpo de Cristo? Para mí es asombroso. Yo pecador como ustedes, ¿no? Pero tengo orden sacerdotal que me da la capacidad de ser el milagro más grande en el mundo, ¿no es cierto?
Es cierto.
Para mí es asombroso. No soy digno. Y nunca voy a ser digno. Pero Dios escoge pecadores como su humilde siervo para cumplir milagros tan sublimes, ¿no? Entonces yo no puedo entender cómo yo puedo tomar un poco de pan y vino y se cambia en el creador del universo. Pero pasa. El misterio de la Santísima Trinidad es todavía más grande. Lo que celebramos hoy. Pues hoy, después de Pentecostés, viene tres solemnidades. Viene la Santísima Trinidad. Yo fui ordenado el día de la Santísima Trinidad. Por eso para mí es muy importante el día de la Santísima Trinidad. Fue el día de mi ordenación. Fue el 25 de mayo, pero fue la fiesta de la Santísima Trinidad. Luego viene Corpus Christi. Luego viene el Sagrado Corazón de Jesús. Esas son tres solemnidades grandes en el tiempo ordinario. Una vez San Agustín estaba explicando a una persona la Santísima Trinidad. San Agustín era un buen maestro. Lo mejor. Después de Jesús. San Agustín fue un grande maestro. Basta leer sus homilías, ¿no? Pero una vez de explicar a tal persona la Santísima Trinidad, él dijo, le hizo la pregunta, ¿usted entendió esto? Él dijo que sí. Él dijo, mentiroso. ¿Qué significa? Estaba diciendo, el hombre decía que yo entiendo perfectamente el misterio y San Agustín dice, usted entendió mi pobre explicación, pero entender la profundidad del misterio de la Santísima Trinidad no podemos. Pues hoy, en mi plática, de forma muy espontánea, voy a tratar de explicárselo. Y mi explicación va a caer muy corto. Pero San Anselmo dice que fe busca entendimiento. La fe busca entendimiento. Entonces, si nosotros tenemos fe, debemos tratar de entenderlo. Entonces, no tratar de entender nuestra fe sería un pecado contra el primer mandamiento. De ser desidiosos y no querer aprender la fe. Como Caín. Bueno, la mayoría de los católicos no hacen un esfuerzo para comprender lo que podamos comprender de nuestra fe. Ok, ¿listos?
Listo.
Ok. Voy a tratar de ser lo más sencillo posible Pero debemos dominar nosotros por lo menos un entendimiento catequético del misterio. Por lo menos entender un entendimiento catequético. Ok, empezamos. Creemos en un Dios. Un Dios. ¿No, Anthony? Un Dios. Pero hay tres personas.
Amigo, soy.
Tres personas que son distintas, pero iguales. Okay, se lo repito. Creemos en un Dios. No tres dioses. Un Dios. Pero tres personas que son distintas, pero iguales. ¿Y quiénes son? Okay. El Padre. El Padre es Dios. El Hijo. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. ¿Y cómo se llama el misterio que yo les había dicho? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Okay. Anthony, ¿quién de los tres es más grande? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. A ver. ¿Lo está escuchando? Es inteligente. ¿Cuál de los tres es más grande? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Contesta? Ok. Herejía. Ok. Por eso tiene que estudiar más. ¿No, papá? No se ponga mal. Muchas personas cuando yo hago la pregunta dicen, Padre es primero, porque viene siempre Padre y Espíritu Santo. Anthony, son iguales. Fue una pregunta tramposa, perdóname. Okay? A tricky question, ¿no? No, el Padre viene primero en orden, ¿no? Padre y Espíritu Santo, pero son iguales. Son iguales. ¿No? Y eso fue una era. Era que patriarcanismo en la iglesia primitiva que ponía el Padre como más importante. Entonces el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Ok. El Padre, okay, el Padre ama el Hijo. El Hijo ama el Padre. El amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Okay. Y la explicación catequética es bonita, ¿no? El Padre engendra el Hijo, es un engendrar perpetuo, ¿ok? El Padre engendra el Hijo y ama el Hijo. El Hijo ama el Padre. El amor mutuo entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. San Bernardo lo llama el abrazo mutuo. El beso mutuo entre el Padre y el Hijo. ¿Claro? Ok. Más. Que el Padre, es mediante, los teólogos dicen, mediante apropiación, dan atributos distintos. El Padre es el Creador. Pues al ver Génesis 1 y 2, donde la creación está emanando la palabra, emanando, brotando del amor creativo de Dios Padre. El Hijo es el Salvador. El Hijo es el Salvador. El Espíritu Santo es el Santificador. Padre Creador, el Hijo Salvador o Redentor, el Espíritu Santo es el Santificador. Ok, tomamos otro paso. Cuando pecamos por debilidad, ofendemos al Padre. Cuando pecamos por necesidad, ofendemos al Hijo. Cuando ofendemos contra el amor, porque el Espíritu Santo es el amor mutuo, ofendemos al Espíritu Santo. Okay, Esa sería una explicación de la Santísima Trinidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Padre el Creador, el Hijo Redentor, el Espíritu Santo Santificador. En poco de Cristo la guía. Realmente pueden tener la Trinidad, tiene que ir en otro ramo de teología, se llama Cristo la guía. Que la segunda persona tiene nombre.
Amigo.
¿Cuál es el nombre de la segunda persona de la Santísima Trinidad? ¿Oriel?
El Hijo.
Ok, pero ¿cuál es su nombre?
Jesucristo.
Ok, Jesucristo, muy bien. Jesucristo es el nombre del Hijo. En el Hijo tiene dos naturalezas. Estamos todavía en la Santísima Trinidad. Dos naturalezas. José, la naturaleza
humana y la naturaleza divina.
Perfecto.
Perfecto.
Es un experto en cristología, no es amigo, ¿no? Que la naturaleza humana y la naturaleza divina. Que la naturaleza divina significa que Jesús es Dios. Era Dios, es Dios, será Dios. Y nunca va a existir de no ser Dios, el doble negativo, ¿no? Que significa que es siempre Dios. Pero como hombre, ¿cuándo es que Jesús empezó de ser hombre? ¿Virgilio? Muy bien. Cuando María dijo, sí, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. En este momento, cuando María dijo, sí, Jesús bajó del cielo. María fue cubierta por el Espíritu Santo y concebió a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso usted, él agacha la cabeza cuando hacemos eso, y eso es muy bueno. Y yo lo hago en la Santa Misa también, cuando nosotros mencionamos la encarnación del Hijo de Dios, hacemos una reverencia porque fue el momento más importante en la historia del mundo.
En el Ángelus,
cuando estamos en el Ángelus. En el Ángelus, sí. Entonces, en la encarnación, Jesús se hizo hombre. Por eso, hace 3,000 años, Jesús no era hombre. Hace 3,000 años atrás. ¿Dónde estaba? Estaba con Dios en el cielo. Pero como hombre, eso tuvo lugar. En dos momentos. Cuando María dijo sí y cuando nació en la cueva de Belén. Cuando nació en la cueva de Belén, ya tenemos el Hijo de Dios hecho hombre. Se llama la encarnación. ¿Cuál es la expresión de los teólogos, Manuel? Se lo sabe. La unión hipostática. ¿No es cierto? Estaba a la punta de la lengua. ¿Okay? Cuando hay la unión de la naturaleza divina y humana, se llama la unión hipostática. Dicen los teólogos. Entonces, esa sería una explicación breve de la Santísima Trinidad. Ok. ¿Cuándo es? ¿Cómo es que nosotros profesamos esto? Cada vez que nosotros hacemos la señal de la cruz, estamos profesando nuestra fe en un Dios y tres personas. Por lo tanto, es importante hacer bien la señal de la cruz y no hacerlo en forma desordenada. ¿No, Juan?
Sí, padre.
En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Hacerlo bien. Empezar nuestra oración siempre con la señal de la cruz. Ok, pasamos ahorita a algunas analogías. Ok, algunas analogías. Analogías son ejemplos, ok? O comparaciones.
Okay.
La primera analogía que yo aprendí cuando yo tenía 6 años en primer grado, fue la persona de Saint Patrick, San Patricio. Y San Patricio llegó a Irlanda con la intención de convertir a los irlandeses. Y los irlandeses fue un pueblo muy bárbaro, cruel. Había, según la tradición étnica, sacar los serpientes, ¿no? Los diablos, que practicaban mucha brujería en su tiempo. Entonces él fue secuestrado allá y regresó a Inglaterra, porque él nació en Inglaterra, no de irlandés. Y la segunda vez regresó, él quería convertir a los irlandeses. Pero no sabía leer ni escribir. Y un día caminando por pasto, se fijó en un trébol. Trébol, que significa a three-leaf clover. Un trébol. Entonces pensaba, ¡ajá!
¡Ajá!
Esta gente tan sencilla en alfabeto van a entender algo de la naturaleza. Y él sacó ese trébol y se lo explicó a la gente en esa manera. Tiene un trébol, pero tiene tres hojas. Un trébol, pero tres hojas. Porque hay un Dios, hay un Dios, pero tres personas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta fue la primera vez que yo aprendí una analogía de la Santísima Trinidad. Yo pensé, yo tenía 6 o 7 años y estaba a punto para decir que yo entendí perfectamente, ¿no? Entendí perfectamente la analogía, ¿no? hay que especificar, ¿no? Preso el ejemplo del trébol de San Patricio, es muy buena analogía, comparación para entenderlo. Y pasamos a otro. Pasamos de la naturaleza a la matemática, la geometría básica. Ustedes están diciendo en pirámide, ¿no? Pero es un triángulo.
Equilátero.
Que tiene un triángulo, pero
tres lados.
Tres lados iguales. Un triángulo, pero tres lados iguales. Así creemos en un Dios, pero tres personas distintas.
Amigo.
Okay, pasamos de la matemática, Miguel le va a gustar, a la química. Vamos a pasar a la química. Okay? No es la química de Harvard, Princeton o MIT, es la química básica. What's H2O? H2O is? What is it? Okay. Esa es agua. Pero se la calienta. Se la enfría.
Es hielo.
Hielo.
Y la temperatura del cuarto ahorita. Agua. Misma constitución molécula, pero tres formas distintas. ¿Amén?
Amén.
Ok, pasamos de la química a algo práctico. En mi casa y en la sacristía estaba buscándolo, pero no existen más debido a la tecnología. Cerillos, ¿no? Siempre hay las de maquinita, ¿no? Salva Fragantan la Sacristana, Buscan la Casa, no podían encontrar tres cerillos. Matches, ¿no? Entonces, poner un cerillo aquí, un cerillo aquí, otro cerillo, o puede ser velas, ¿no? Y encender esos cerillos. ¿Qué va a pasar? Manuel va a decir, tengo que llamar a los bomberos, ¿no? 911. Eso me une, lo hago cuando tengo cerillos en la misa, ¿no? Niño dice, Bobby, Padre Eduardo está jugando con fuego, ¿no? Llama a los bomberos, ¿no? Entonces tiene tres cerillos.
Una flama.
Pero una flama. Tres cerillos, una flama. Otro. Otro había leído ayer Yusa. Miguel Ángel es esposo, es papá. ¿Tienes hermanos?
Sí.
Ok, él es esposo, él es papá, es hermano. Es la misma persona, pero tres relaciones distintas. Interesante, ¿no? Misma persona, pero tres relaciones distintas. Es papá, es esposo, y también es hermano. Todas esas son analogías. Analogías. Y mira esto. Mi abuelo que descansa en paz. Mi papá que descansa en paz. Yo quiero descansar con San José, pero no en paz perpetua todavía, ¿no? Que Dios me salve, ¿no? Ok. Ok. Ese es mi abuelo, Escobón. Mi papá, Escoba. A sus órdenes, Padre Escobito. El mismo nombre, brum, 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 pero tres personas distintas. Amén. Estas son analogías para entender la Santísima Trinidad. Cada uno es algo limitado. Entonces, usted tiene que pasar de la analogía al concepto. Si van a casa, simplemente el padre estaba practicando un poco de geometría, química, un poco jugando con fuego, ¿no? No. Entender que la analogía nos lleva a entender un poco mejor la realidad. La realidad. Ok.
Padre, yo recuerdo mucho en la primera película que vimos aquí, siempre me ha gustado cuando el obispo está hablando con San José de Cupertino, y que está uno de los seminaristas explicándoles los escritos de San Agustín y de Santo Tomás, y llega el obispo con San José en la noche y le dice, cada vez que oigo más de la Santísima Trinidad, menos entiendo. Y le dice, ¿tú no entiendes? Y le dice, sí, dice, un solo Dios verdadero, tres personas distintas. Y dice, sí, pero eso es para un niño de primaria, pero para un obispo, dice, no. Y es cuando se levanta y toma su frazada, su manta, están en el exterior, y le dice, se queda pensando y le dice, no, mire, y le hace tres dobleces. le dice,
ah,
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, la misma manta, la misma
cosa. Sí, perfecto.
Otro. Y le dice, brillante. Me gusta mucho esa otra analogía, porque le dice, sí, siendo tan ignorante él, y le hace, dice, es la misma, pero son tres
personas. Cada uno podría tratar de ver cuál es la analogía que le gusta más. Pero siempre con la intención de acercarnos más. Más a Dios, ¿no? Ok, la última parte de la plática hoy es, vamos a llegar a lo personal. A lo personal. Que la Santísima Trinidad siempre está en el cielo. Pero está aquí también con nosotros. La Santísima Trinidad llegó a cada uno de ustedes. Fue en el momento del sacramento del bautismo, es cuando la Santísima Trinidad había llegado a cada uno de ustedes. Cuando el sacerdote puso el agua sobre la cabeza y dijo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese quitó la mancha del pecado original, pero te cambió en Hijo de Dios. ¿Y cuál sería nuestra relación en el momento del bautismo? En el momento del bautismo, nos cambiamos en Hijos de Dios. En hermanos de Jesucristo. Y amigos íntimos con el Espíritu Santo. Somos hijos de Dios. Hijo de San José también, podemos decir esto, ¿no? Somos hijos de Dios. Nuestro hermano mayor es Jesucristo. Y el Espíritu Santo es nuestro amigo íntimo. Todo este empezó en el momento del sacramento del bautismo. Por esa razón, predicando a veces digo a la gente, por favor, de bautizar pronto y no esperar tanto tiempo. Porque debido a medios sociales van postergando. Le voy a dar un ejemplo. Hoy, antes de la misa de las 10, he visto una pareja en la familia atrás de la ventana y capté que no estaba casada por la iglesia, ¿no? Entonces me acerqué a la pareja, dicho, ¿cuándo ustedes se van a casar? Era como un shock, ¿no? Yo soy muy atrevido en eso, ¿no? Yo traté de tomar la iniciativa, ¿no?
Ya volvió a bater, padre.
Sí, esa es la batida, ¿no? Ese fue Aaron Judge. Aaron Judge, ¿no? Home run. Y ellos han dicho, pero primero, padre, tenemos que bautizar a nuestros niños. ¿Cuántos años tiene? 3 y 5 años.
Ay, ay, ay.
He dicho, muy bien, podemos matar 2 pájaros con el tiro, ¿no? Puede bautizar a los niños y más tarde la boda. Y ellos se quedan, sí, buena idea, ¿por qué no lo hacemos? Y empezamos los trámites para que puedan casarse por la iglesia y bautizar los niños al mismo tiempo.
Amén.
Amén. Y cambiarlos en hijos de Dios. En hijos de Dios. Que tomamos un paso más. Tenemos la Santísima Trinidad. ¿Y sabe que no hay divorcio en la Santísima Trinidad? No. ¿Dónde está el Padre? Está el Hijo. ¿Dónde está el Hijo? Está el
Espíritu Santo.
Entonces no hay divorcio. No hay peleas, no hay discordia, hay unidad. ¿Nosotros podemos perder la Santísima Trinidad?
No.
¿Sí? ¿Qué manera?
Caer en pecado mortal.
Ok, si uno cae en pecado mortal, nosotros en ese momento hemos perdido la Santísima Trinidad. No, no, una vez que estamos bautizados somos hijos de Dios, pero podemos perder la gracia santificante, y al perder la gracia santificante uno pierde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con un pecado mortal, como dijo nuestro amigo aquí. Uno puede. Nosotros podemos expulsar la Santísima Trinidad. Por ejemplo, si yo digo, muy bien, yo fui al grupo de San José y ya terminamos 6:30, 6:40. Para mí basta, pero no fui a misa todavía. Y no voy a misa a las 7. Yo a propósito falta misa, es el pecado mortal. Entonces al no ir a la Santa Misa, ya caemos en pecado mortal. Y si nos va, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las dos tragedias peores que pueden acontecer en la vida del católico o del cristiano o no creyente es caer en pecado mortal. Pero hay una cosa peor. ¿Cuál sería peor de caer en el pecado mortal, David? ¿En Benjamín? Entonces morir en pecado mortal es peor. ¿Por qué es peor, David?
Porque muere sin la gracia de Dios.
¿Y dónde va? Al infierno, ¿no? Pero si uno comete el pecado mortal, siempre tiene esperanza. Tiene esperanza hasta la muerte. Pero al morir en pecado mortal, uno pierde su alma para toda la eternidad. No sé si usted oye en el nombre de Dante.
Sí, padre.
Dante Alighieri,
La Divina Comedia,
cuando él entra, tiene infierno, purgatorio, el cielo, paraíso. Al entrar, me acuerdo estudiando hace 40 años atrás, pero me impactó, estudiaba con un profesor, él puso hincapié, había un arco a la entrada. ¿Y cuál fue, Virgilio?
Aquí se pierde toda la esperanza.
Sí. Por aquel que entra aquí, que pierde toda esperanza. Es uno de los primeros cantos en la entrada del infierno. Aquí que entra aquí, no hay más esperanza, ¿no? Entonces hay desesperanza. Pero ¿qué pasa si nosotros caemos en pecado mortal?
Hello.
¿Hay esperanza aquí?
Sí, hay
esperanza. ¿Cuál es la manera de regresar la Santísima Trinidad? Max? ¿Cómo? Ok, ¿yo me confieso con Dios?
Sí.
Oh, ustedes son protestantes. Son evangelistas. Son testigos de Jehová. Pero tiene que confesar con el Padre. No, yo me confieso con Dios. Verizon Wireless, ¿no? Uno tiene una. ¿No es cierto? Verizon Wireless, ¿no? Puede pasar si. Sí. No, tiene que ir con el Padre después, se le regresa la gracia santificante y la Santísima Trinidad. Al escuchar, yo te vuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no he dado la absolución general ahorita, ¿no? ¿Okay? No vale, ¿no?
Padre, sí. Aquí la diferencia. Yo muchos años asistí a la iglesia protestante por mi padre, pero digamos, cuando estaba por allá, ¿no? Yo me confieso con Dios directamente, ¿no? Uno puede pedirle perdón al padre, perdóname y todo eso, pero ¿qué seguridad tienes que te ha perdonado? Y con ese don que tiene el sacerdote, ahí sabes que te está de seguro perdonando. Claro, y que cumplas tu la
penitencia,
¿verdad? Sí. Pero así es. Esa es la gran diferencia.
Sí. Tiene el sacramento. Y además, simplemente escuchar. Y yo te robo tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué seguridad, ¿no? Sí. Qué paz. Yo me confesé hace 4 o 5 días cuando escuché al Padre decir, yo te pruebo tus pecados, no me apago el Espíritu Santo. Ah, me encanta escuchar esas palabras. Me encanta. Y yo sé que estoy perdonado. Sacerdote representa a Cristo. La película Gran Milagro, cuando la mujer está ahí, está expresándose, desahogándose, le dicen la palabra ánimo cuando levanta la mano para darle la absolución, se cambia en Jesús. Se ve las llagas, ¿no? Se ve las llagas, ¿no? Como Padre Pío, ¿no?
¿Hasta qué hora asistió a misa en la iglesia en San Linos? El Padre Miguel explicaba de que una vez que la persona es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizado en la iglesia católica, muchos piensan que porque ya se cambian de religión, dice, no hay forma de lavarte el bautismo que te hicieron con el
Sí, porque una vez hay sacramentos que tienen carácter indeleble.
Sí, exacto.
Entonces hay bautismo, confirmación y orden sacerdotal. Son tres sacramentos que tienen lo que se llaman carácter imborrable o indeleble, ¿no? Pues uno que se cambia de religión, que va con otra religión, igual es católico. Tiene esta marca indeleble. Ok, platicamos ahorita sobre la manera de vivir más la Santísima Trinidad es mediante la Santa Misa. Entonces, la Santa Misa, la finalidad. La finalidad, o la razón d'être, dicen los franceses, ¿no? Okay? La finalidad, la razón por la cual existe la Santa Misa, se expresa en la doxología. Virgilio, ¿qué es la doxología? Sí, se acuerda, aunque le voy a ir ahora.
Cuando usted está, cuando termina la plegaria eucarística, usted eleva la hostia y la sangre y dice las palabras de la Santísima Trinidad.
Sí.
Por Cristo con el dinero.
Manuel.
Dios Padre Omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Perfecto. Es una oración hermosísima. Recuerdo cuando estudiaba teología. Un teólogo dijo que es la parte más importante de la misa. Más importante que la consagración. Eso fue llamado un error. Pero este teólogo quería poner hincapié que la doxología es muy importante. Si el sacerdote puede, no está obligado, pero se puede cantarlo. Dice, libro que yo había leído, la gente y el amén tiene que volar al techo.
Gran amén.
Gran amén. Muchas veces no se oye mucho, pero debería un amén que brota, que el techo fuera, tiene que construir un nuevo techo después. ¿Eh? Porque todo el mundo cantando amén están diciendo, yo estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué decimos en eso? Glorificamos a Dios Padre, ofreciendo Dios Hijo con el poder del Espíritu Santo. Amén.
Sí.
Glorificamos a Dios Padre, ¿okay? Ofreciendo Dios Hijo, el Cordero sin mancha, pero con el poder del Espíritu Santo. Y van a ver, me di cuenta, bueno, por varios años, al rezar el credo de Santo Atanasio en la Santa Misa, se van a ver varias personas de la Santísima Trinidad están mencionando. Empezando con el Padre, Después viene el Hijo, viene el Espíritu Santo. Traten de prestar atención hoy en la Santa Misa a rezar el credo, las personas distintas que nosotros profesamos. Okay? Entonces, viviendo la Santa Misa es la manera más eficaz para conectarnos con la Santísima Trinidad. Y al comulgar, recibimos a Jesús. Pero Jesús es el Hijo de Dios Padre. Jesús envía el Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Y sería una falta no terminar con la Santísima Virgen María. María es la hija de Dios Padre. María es la esposa mística del Espíritu Santo. María es la hija de Dios Padre. María es la madre de Dios Hijo. Y María es la esposa mística del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Entonces, si queremos tener una relación profunda con la Santísima Trinidad, debemos tener una relación muy profunda con la Santísima Virgen María. Por lo tanto, yo quiero terminar dándoles un regalo y después, si me dan otros 5 minutos, se lo explico. Es uno de los retratos que me gusta más y es muy apropiado porque estamos 100 años de la Virgen de Fátima. Y aquí ustedes van a ver una imagen gráfica de la Santísima Trinidad, tal como mejor que existe en el arte.
All right.